911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este viernes 12 de diciembre, se vienen ya las preposadas. Cuéntenos qué están haciendo este viernes, en dónde, bueno, pues seguramente usted estará moviendo montañas con su fe y dedicándole el día a la Virgencita de Guadalupe. Mándenos fotografías, ya lo saben, estamos en @jrisco, @radio-fórmula, y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por YouTube también, y por supuesto, a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. También lo escuchamos en el 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Gracias de verdad a todos los que están comunicando con nosotros. Un abrazo a mi querido Carlos Bravo, regidor, que anda al pendiente de este programa. También a mi querida Michelle, muchísimas gracias. Aarón también, que nos escucha. Bueno, mucha gente ya reportándose en este viernes. Gracias en serio. Qué bueno que está informándose y que no lo deja ya para enero, como prácticamente todos ya están diciendo, lo vemos en enero. Pero hay información en desarrollo, así que vamos a darle.
A esta hora, usted ya sabe que...
Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, platícanos cómo va el tema de la visita peregrina a la Basílica de Guadalupe. Cuéntanos, Ulises.
Javier, qué gusto saludarte. Muy, muy buenas tardes. Pues los peregrinos continúan llegando, aunque en menor cantidad. Sin embargo, el mar de gente se aprecia desde la calzada Guadalupe. Mientras tanto, se han recogido ya más de 1,000 toneladas de basura en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Muchos de ellos llegan de rodillas para rezar y también postrarse frente a la Morenita del Tepeyac en su aparición, en la conmemoración de su aparición 494. Mientras tanto, Javier, la comida ya se sirve en diferentes restaurantes de la zona, y sobre todo la algarabía continúa, pues los tambores siguen marcando el paso de llegada de estas personas que ya suman más de 13 millones de peregrinos que arriban a esta zona.
Bueno, pues es el reporte, Ulises. Si sucede algo antes de las 4 de la tarde, regresamos contigo. Muchas gracias.
Continuamos pendientes, Javier. Buenas tardes.
No, un abrazo. Por lo menos lo que dicen desde las autoridades locales, 13.5 millones de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe. ¡Qué cantidad más impresionante! 13.5 millones. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su santidad el Papa León XIV. El día de hoy le reiteró la invitación para que visite nuestro país. Lo publicó a través de sus redes sociales, ahí con una fotografía. La Secretaría de Salud informa que el día de hoy el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el primer caso de influenza virus H3N2. No se preocupe, la persona que llegó con este virus respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperándose. En Estados Unidos, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotografías sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en las que aparece junto al actual presidente Donald Trump y otras figuras públicas como el expresidente Clinton y el cineasta Woody Allen. La defensora de derechos humanos de Irán y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue detenida de manera violenta por las fuerzas de seguridad en su país. Tiene un libro, por cierto, muy interesante, Ahorita que vayamos al corte, vamos a ir a una pausa, lo voy a buscar y regresando se lo voy a recomendar para conocer la historia de la ganadora del Premio Nobel 2023. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero nos queda muchísima información por delante. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo al serio.
3:09 PM. Gracias a todos los que nos escriben. A ver, el libro que les quería recomendar, hablando un poco de esta noticia que decíamos antes de irnos a una pausa, la defensora de derechos humanos de Irán y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue detenida de manera violenta por las fuerzas de seguridad iraní. Recomendarles, por supuesto, damos seguimiento a esta historia, pero también el libro publicado por Alianza Editoriales, la editorial, se llama Tortura Blanca, entrevistas con mujeres iraníes encarceladas. Y bueno, pues vale la pena revisarlo de verdad, de la historia que se cuenta de estas mujeres que han sido, por supuesto, reprimidas, y la historia firmada también de Narges Mohammadi, la Nobel de la Paz 2023. Historias de verdad actuales que sacuden al mundo y que, bueno, tenemos que poner la lupa y el ojo ahí. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Como dirigente de Decatem, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación.
Pedro Aces ha sido un buen legislador. Por cierto, no es militante de Morena. Yo creo que no es militante de Morena, pero es un dirigente para mí.
Bueno, pues la noticia, digamos, que llamó la atención de todos los medios esta semana en materia de seguridad tiene que ver con la detención de Edgar Rodríguez, alias El Limones, un extorsionador de ganaderos y comerciantes, según lo informó, ojo, el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Lo dio a conocer a mitad de semana. El hombre, identificado como miembro de un grupo afín a los Mayos del Cártel de Pacífico, fue asegurado como parte de una investigación realizada con información del Centro Nacional de Inteligencia. Y a partir de ahí ha habido diferente información importante, como que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas de personas y empresas vinculadas a este personaje, Edgar Rodríguez, alias El Limones, y también de cómo ingresó en el Centro Federal de Reinserción Social número 1. En fin, específicamente ha llamado la atención, digamos, de los medios de comunicación por las voces que escuchábamos. Al propio Ricardo Monreal, pero sobre todo al diputado Pedro Aces, líder de la organización de la CATEM, justamente. Y veo en este momento una nota también publicada por el diario El País sobre lo que ha sucedido en los últimos días y el poder de influencia que tenía Edgar Rodríguez en diferentes partes del país. La nota de este diario dice: la detención de Limones alivia a La Laguna y pone en la mira a la CATEM, el sindicato de Pedro Aces. Y le agradezco que me acompañe en la línea el periodista Javier Garza, él es director de Horizonte Lagunero en Torreón. Javier, tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, tocayo? Buenas tardes. Igualmente, gracias.
Hemos dado seguimiento a lo que has publicado a través de distintas redes sociales y hemos visto, insisto, yo creo que es la nota más importante en materia de seguridad de los últimos días, de esta semana en nuestro país, el poder que tenía este líder criminal, pero sobre todo su relación con esta organización, la CATEM, que bueno, pues dirige una persona también de muchísimo poder como Pedro Aces, y que desde el primer momento apareció diciendo que no formaba parte de esta organización, sin ningún argumento extra, simplemente negando que fuera parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Cuéntanos lo que has publicado y el por qué se ha publicado también y ha salido este alivio por parte de La Laguna, Tocayo.
Primero en cuestión, digamos, del alivio, pues porque esta era una situación que empresarios, ¿no? Sobre todo ganaderos, agricultores y comerciantes de La Laguna de Durango, particularmente los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, llevaban padeciendo pues por lo menos unos 2 años, más o menos, ¿no? Fue cuando empezamos a oír los primeros casos, ¿no? No se habían tornado todavía en denuncias. Fue con mucha mayor insistencia a lo largo de este año. No era nada más, digamos, una extorsión clásica en cuestión del cobro de piso, por ejemplo, aunque sí se dedicaban a eso, pero también era tratar de controlar ciertos mercados, ¿no? Por ejemplo, que la CATEM buscaba controlar fijando el precio la venta de alimento para aves, ¿no? La avicultura es una actividad importante en la agricultura aquí en la comarca lagunera, fijar el precio de materiales para construcción, el transporte de materiales de construcción, los fletes también en el movimiento de ganado, por ejemplo, en distintas partes, ¿no? Buscaban extraer algún tipo de renta criminal. Y el caso el caso llegó a conocimiento del gobierno federal, de acuerdo con lo que yo he podido averiguar con empresarios acá, por lo menos desde la primera mitad de este año, ¿no? En donde se empezaron a hacer las primeras menciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, sin que realmente hubiera nada de avances, señalando también que se habían presentado denuncias que no habían avanzado en la Fiscalía del Estado de Durango, pero truena justamente porque pues todos estos reclamos, estas acusaciones estaban cayendo en oídos sordos en el gobierno federal y en el gobierno del estado. Truena con un desplegado que publican en agosto organizaciones empresariales de toda la comarca lagunera dirigida a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch. Recordarás el desplegado, que lo notable fue, Tocayo, que no fue nada más por parte de organizaciones cuyos agremiados estuvieran siendo extorsionados. Organizaciones de agricultores, no de productores agrícolas, de ganaderos, por ejemplo. También de organizaciones empresariales del lado de La Laguna de Coahuila, sobre todo la Coparmex, donde no había denuncias de extorsión. Y cuando yo le pregunté a algunos empresarios, decía, oye, ¿por qué están firmando ustedes este desplegado? Y me decían, es que si esto no se detiene ahorita, al rato seguimos nosotros.
Claro.
Se había generado, digamos, ya una mayor conciencia de que esta impunidad estaba rampante. Y en ese desplegado se menciona específicamente, hoy lo recuperé en un tuit, se menciona específicamente 2 veces a la CATEM. ¿No? En 2 ocasiones se dice, estas extorsiones están siendo hechas a nombre de la CATEM. Desde ese momento, Pedro Aces negó que eso estuviera ocurriendo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, denuncien. Y los empresarios se quedaron muy perplejos porque dijeron, pues ya denunciamos, ya les dijimos. La presidenta incluso había sacado una línea telefónica para reportar la extorsión de manera anónima y los empresarios decían, nosotros ya lo reportamos. Y sin embargo no se mueve absolutamente nada, ¿no? Entonces había mucha frustración también. Incluso esa frustración se estaba intensificando. Hace un mes yo platiqué con algunos empresarios y estaban pues ya desilusionados de que ni siquiera el desplegado había surtido efecto. Lo que no sabíamos, yo me entero después, es que ya para ese entonces la Secretaría de Seguridad había enviado a un equipo para hacer toda la investigación que desemboque en la captura de Limones y de 5 cómplices, pero que luego por otra parte resulta, y un poco en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, Tocayo, un intento por echarle tierra a los vínculos de Rodríguez Ortiz con la CATEM. García Harfuch lo identifica como operador del cártel de Sinaloa, pero si tú te fijas en el desplegado, lo puedes encontrar en mi cuenta de Twitter, en ningún momento los empresarios dicen que los estaba extorsionando el cártel de Sinaloa, y en cambio mencionan 2 veces que los estaba extorsionando la CATEM.
Es interesante eso que dices, y detengámonos en esto, la importancia de subrayarlo, porque el secretario de Seguridad lo mencionan muchas veces como operador del cártel de Sinaloa, de tener diferentes redes, incluso con el crimen organizado. Pero hemos visto el historial también, la cantidad de publicaciones oficiales, las fotografías también, que se han publicado a lo largo de tantos años de formar parte justamente de este organismo y que las denuncias por parte de los empresarios efectivamente no digan, oigan, parte del crimen organizado. No, nos están extorsionando desde el lado de esta organización sindical y vaya, y hay cuotas específicas. Por ahí veía varios reportajes en donde, por ejemplo, les cobraban un peso por cada cabeza de ganado. Entonces, si tenías, pues eso, 40 mil cabezas de ganado, pues 40 mil pesos mensuales específicamente de un solo rancho, y así los ranchos acumulados, los kilos acumulados también de sembradíos. En fin, era un nivel de extorsión que daba cientos de miles de pesos todos los meses.
Exacto. Y bueno, las modalidades eran muchísimas. Tú acabas de mencionar una, pero te decía, eran otras también, incluso controlando mercados. Entonces sí llama mucho la atención porque, a ver, lo que yo no entiendo de lo que nos está diciendo García Harfuch es que por una parte nos dice, estamos quebrando una red de extorsión, dando seguimiento a las denuncias o atendiendo las demandas de la gente de la comarca lagunera que lo estaba denunciando. Y para eso agarramos a este cuate que es operador del cártel de Sinaloa. Pero lo que no dicen es que los empresarios nunca se quejaron, nunca denunciaron extorsiones del cártel de Sinaloa. Estaban denunciando extorsiones de la CATEM. Entonces yo me quedo así como, entonces Omar García Harfuch desarticuló una red que no estaba siendo denunciada, ¿no? O si agarró a este cuate, ¿dónde está la red del cártel de Sinaloa que nadie así está es denunciando? ¿No? O sea, esa parte en donde no están buscando por todos los medios que no salpique.
Que no salpique. Vamos a una pausa, Javier, y regresamos con esta conversación. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:24 PM, le agradezco a mi tocayo Javier Garza que permanezca en la línea, periodista de La Laguna. Leo la nota también de otro extraordinario periodista, Ernesto Núñez, en El País, Javier. Dice, con un pin de la CATEM en la solapa del saco, Edgar Rodríguez Limones aparece sonriente en una de esas imágenes junto a un Pedro Haces y Armando Cobian en la sede del sindicato. Una evidencia que contradice lo que Haces trató de negar, que Limones no tiene ni ha tenido relación con la CATEM. Fuentes federales han confirmado al diario El País que Rodríguez sí fue integrante de la polémica Central Obrera, que ya ha sido señalada antes por incurrir en prácticas de extorsión y de tener vínculos con la delincuencia organizada. Pero, al menos en lo público, pues eso, el evitar a toda costa que salpique a alguien o a algunos, Javier.
Así es, Tocayo, y vamos, si quieres tomar la negativa de Pedro Haces como algo formal en el sentido de decir que Limones no tenía ningún cargo en la CATEM, eso de que era secretario de organización no está del todo claro realmente qué tan formal, porque en algunos casos aparece identificado así, en otros casos aparece identificado como delegado. De lo que no queda claro es que hay una relación, ¿no? Que hay un vínculo, y lo que aquí estamos viendo es una simbiosis entre una estructura criminal y una estructura política, ¿no? Limones pone a la estructura criminal que había construido él, sí, como operador de los Cabrera, porque sí lo fue también, y del cártel de Sinaloa en la comarca lagunera durante varios años antes de vincularse con la CATEM. Esa estructura criminal la pone al servicio de una estructura política que es la CATEM, que a su vez está puesta al servicio de Morena, porque pues ya vimos el acarreo de gente, ¿no?, que le hicieron a la presidenta en su mitin del sábado. Lo que dice Monreal de que Pedro Haces no es morenista, pues está como tirarte a la misma risa que te provoca que Pedro Haces diga que Limones no estaba en la CATEM, ¿no? Es una negativa verdaderamente ridícula. Pero la realidad es que aquí en la comarca lagunera sí se hizo esa simbiosis, ¿no?, entre el crimen y la política a través de este personaje y también de Armando Cobian, que él sí, secretario general de la CATEM en Durango. Limones venía de años atrás como el operador de los Cabrera, ¿no?, que es la familia que maneja las actividades del cártel de Sinaloa en Durango, vinculada sobre todo a la facción del Mayo Zambada, y el Limones era, digamos, su jefe de plaza, como le llaman aquí en La Laguna, pero más o menos finales de 2023, principios de 2024, o sea, cuando estaban empezando las campañas federales, es que ya aparece más vinculado a la CATEM, ¿no? Y es también cuando empiezan con más fuerza estas extorsiones, siendo practicadas por la CATEM, porque como te digo, los que denuncian dicen es la CATEM, en ningún momento mencionan al cártel de Sinaloa, que sí tiene sus actividades criminales aquí en la comarca lagunera, pero en este caso ellos no son los que estaban siendo señalados por extorsión.
Bueno, pues así de claro, Javier, queríamos tocar base contigo, lo han reportado empresarios de la zona y empresarios que conoces y que de alguna manera, bueno, pues has documentado en tus redes sociales las visitas por parte de la presidenta, las visitas del propio secretario de Seguridad, y ahora, bueno, pues con esta información también vimos cómo le has dado muchísima información y contexto a través de tus redes sociales. Gracias, Tocayo, de verdad, por acompañarnos este viernes. Qué gusto escucharte.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Es el periodista Javier Garza. Bueno, la CATEM aparece con pines, aparece con camisetas, aparece cerca en fotos, eventos. Y bueno, pues hoy por hoy detenido, y no solamente detenido, sino ya también trasladado a una cárcel de alta seguridad del Centro Federal de Reinserción Social número 1 y con todas las cuentas bloqueadas por parte de la UIF de su círculo cercano, el Limones. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
El Registro Nacional de Usuario de Telefonía Móvil, que permitirá la investigación eficaz de delitos y la protección de la ciudadanía, siempre bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Entonces ya, si en un penal llegó un celular con un chip que nadie sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, pues ya no la va a poder hacer, porque todos los chips van a estar identificados con personas. Entonces, eso es muy importante porque va a reducir la extorsión.
Sobre todo, insisten, desde el gobierno federal, esto va a reducir la extorsión. Lo escuchábamos de la propia voz de la presidenta. Y es uno de los temas que han sido tendencia en los últimos días. Y en las últimas horas también a través de redes sociales, la gente dice como, bueno, ¿qué tengo que hacer si tengo una línea telefónica? Me dicen que va a ser dada de baja o suspendida si no registro mi CURP y lo ligo directamente a mi línea. Y hay una cantidad de preguntas en tendencia. Eres cliente Telcel, en 2026 deberás vincular tu línea con tu CURP o con tu INE. Otra, diferentes empresas de telefonía piden a sus clientes vincular teléfono con CURP e INE o su línea será dada de baja. Hay tantas preguntas y también muchísima desinformación, y por eso le agradezco a que me acompañe esta tarde José Flores. Él es director interino de R3D, esta extraordinaria organización, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Querido José, ¿cómo estás? Buen viernes.
Hola, Javier, buen viernes, un gusto estar por acá.
A ver, ahora sí que vayamos por partes, y insisto, muchos radioescuchas preocupados sobre esta nueva vinculación del número celular con la CURP o el INE. Cuéntanos esta información que dio a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, José.
Sí, claro que sí. Primero, para los radioescuchas, un poquito más de contexto, ¿sí? ¿No? Hay que recordar que a mediados de año en el Congreso se aprobó la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en esa ley lo que se mandata es que las empresas proveedoras de servicios de telefonía, ¿no?, como mencionábamos, Telcel, AT&T, tienen la obligación de vincular el número telefónico con la CURP de las personas a las cuales les proporcionan servicio. De lo contrario, es decir, en caso de que no se vincule esta identidad o se vincule la CURP, pues las empresas de telefonía tendrán que cancelar el servicio. Esto se aprobó desde la ley, ¿no? Se aprobó por ahí de junio, de julio. Después vinieron una serie de pasos. Primero, la conformación de esta Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones. Y una vez que se conformó hace unas semanas esta comisión, uno de sus primeros mandatos pues era la emisión de los lineamientos de operación de esta vinculación de líneas telefónicas. Esta propuesta de lineamientos, el 30 de octubre más o menos, por ahí se lanzó a consulta pública, hubo organizaciones de la sociedad civil, hubo empresas, hubo particulares, ciudadanas, ciudadanos que participaron en esta consulta, que no fue muy, digamos, no fue muy sonada, pero hubo participación. Sí. Uh-huh. Y después de eso, pues ya viene ahorita el 9 de diciembre la emisión de los lineamientos. ¿Qué dicen estos lineamientos? Bueno, en primera instancia, hay que recordar que para evitar el problemón que se aventó el gobierno anterior con el registro de usuarios de telefonía móvil, que fue declarado inconstitucional, el gobierno tomó una alternativa, que en vez de que el gobierno sea el que genere el registro de líneas, le delegó a las empresas esa responsabilidad. Son las empresas las que van a responsabilizarse, vincular la identidad con la CURP. Entonces, lo que dicen los lineamientos es, para esta vinculación o para este registro, las empresas deben proporcionar dos plataformas a las personas usuarias. Una que es la plataforma de gestión y otra la plataforma de consulta. La plataforma de gestión es básicamente un sitio web en el que tú te vas a poder meter y ahí vas a poder vincular tu línea con tu identidad, proporcionando una identificación que tenga tu CURP. Como ya mencionaron, puede ser directamente la CURP, puede ser la INE. Lo que va a hacer, o lo único que puede hacer la empresa, es registrar esa vinculación. No tiene que pasar por un proceso donde tú te metes o tú vas a digamos, a un centro de atención o te metes virtualmente, porque te deja esas dos alternativas. La empresa revisa que tú seas la persona que dice ser, ¿no? La que estás presentando la identificación. Y una vez eso, no puede quedarse la empresa con ningún dato biométrico tuyo, ni puede registrarlo. Lo que tiene que registrar es tu vinculación de quién eres y tu línea. Ahora, esto parece muy positivo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, hay que recordar que el mismo gobierno, en el mismo periodo, ¿no?, el Congreso pasó otra serie de leyes que no necesitan que las empresas recaben los datos biométricos, porque a través justo de la instauración de la CURP biométrica, bueno, eso es, digamos que esa vinculación, esa la va a hacer el gobierno a través de otro mecanismo y de otra plataforma, que es la CURP biométrica. Aquí es muy importante algunas cosas que han estado circulando en redes, que hemos estado viendo. Primero, la obligación es para todos, ¿no? La obligación es para personas físicas y para personas morales. Las personas físicas pueden tener hasta 10 líneas asociadas a su identidad. Las personas morales pueden tener, por ejemplo, si yo tengo una empresa y le doy teléfonos a mis trabajadores y trabajadoras, bueno, yo puedo tener una cantidad no limitada de líneas, pero sí tiene que estar vinculado, por ejemplo, a la identidad del representante legal de la organización, empresa o persona moral, ¿no? Eso también es importante. Segundo, hubo mucha discusión porque también se le estaba pidiendo a las personas extranjeras, ¿no?, que contrataran una línea en México, que también vincularan su identidad. Se vino un problemón, hubo una discusión porque México va a ser anfitrión de la Copa del Mundo en unos próximos meses, y los lineamientos establecen que de aquí al Mundial el tema del roaming internacional va a quedar pendiente, ¿no?, una vez que pase Mundial.
Esto que mencionas es importante. Mira, vamos a una pausa, José, y regresamos ahora sí con las letras chiquitas también y los riesgos. Pausa y regresamos.
Oyes Riesgo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Sigue en la línea José Flores, director interino de R3D, la Red en los Defensas de Derechos Digitales, sobre, bueno, esto que ha habido y se anunció esta semana sobre el registro de líneas telefónicas en nuestro país vinculadas a un documento de identidad oficial o de la CURP. Nos comentabas un poco también lo que queda en el aire frente al roaming, de lo que puede ocurrir en los próximos meses en este contexto mundialista también, José, pero hay varias preguntas sobre las preocupaciones siempre de la vulnerabilidad que puede tener este tipo de registros también. Históricamente nos ha enseñado el gobierno que no precisamente guarda muy bien nuestros datos. Y si hay alguien por acá, nos preguntaba, ¿alguna forma de ampararse frente a esto, José?
Sí, a ver, las personas pueden intentar interpone en este momento con la emisión de los lineamientos, ¿no? En, digamos, esto es un poco técnico, pero en términos procesales se abre una ventana de oportunidad para que las personas a título individual puedan presentar alguna demanda de amparo, ¿no? Justamente en el sentido de que ya hay una afectación, ya hay un ordenamiento donde las personas se van a ver obligadas justamente a esta vinculación. Ahora, hay que recordar este punto. Los datos no están, este registro no está en manos del gobierno. El gobierno fue muy hábil a la hora de la discusión de la ley de telecomunicaciones de quitarse de encima ese problema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que había pasado? En 2022, cuando se presentó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, esta propuesta del PANAUT, la Suprema Corte de Justicia declaró que era inconstitucional que el gobierno pudiera tener esa información, la información biométrica asociada a las líneas telefónicas. Lo que se hizo es que se fragmentó, ¿no? Por un lado dijeron, bueno, ahora que sean las empresas las que tengan este registro, es decir, la empresa va a registrar tu línea, esta línea está asociada a esta CURP, punto. Hasta ahí se agota la obligación de la empresa. Lo que sí es que el gobierno se dio amplias facultades para que, por ejemplo, a través de las autoridades de Procuración de Justicia, se le puedan hacer por requerimiento o por convenio a las empresas de telecomunicaciones pedirles acceso a esa base de datos, ¿no? Que si escuchamos, por ejemplo, las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, hacia allá esa es la dirección, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros como gobierno lo que queremos es prevenir la extorsión, okay, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese supuesto tiene muchos problemas. O sea, es muy axiomático decir o pensar que la delincuencia va a registrar,
sin duda,
las líneas, sí, a su identidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasó hace muchos años, hace 15 años, cuando fue el Renault en tiempos de Calderón? Cuando se intentó este tipo de registro, aumentó el caso, los casos de extorsión, aumentaron los casos de secuestro, pero no solo eso, aumentó el robo de celulares. Y ese es un delito que muy probablemente vamos a empezar a ver. Claro. En repunte, porque para la comisión del delito, lo más seguro es que haya clonación, por ejemplo, de SIMS, claro, robo de celulares físicos, y las personas, pobres las personas, en realidad, por su presunción de inocencia, donde pierdan el celular o sea robado y por alguna razón no se dé de baja inmediatamente.
No. No, el problemón en el que se van a meter. Bueno, pues José, gracias de verdad por esta comunicación. Resolviste varias de las dudas y te agradecemos. Estaremos, por supuesto, molestándote en los próximos días para ver cómo se mueve esto. Y muchísimas gracias, José.
No, a ti, Javier. Muchas gracias, como siempre.
Es José Flores, él es director interino de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Pero bueno, vamos a dar un giro de 180 grados. Es viernes y es viernes también de comidistas. ¿Qué nos prepararon nuestros queridos comidistas para el día de hoy? A ver, vamos a escucharlos.
Hoy es Risco. A comer patita. La panza es primero.
Cebollita, muy bien picadita. Muy picosito, como a mí me va a gustar.
Con los comidistas.
Nada como una flauta recién hecha, crujiente, rellena de carne, pollo o queso, ahogada en una gran salsa. Somos Sofía y Guillermo, comidistas, y hoy te vamos a contar dónde encontrar buenas flautas ahogadas en Ciudad de México. Fiu Fiu, un pequeño local en la colonia Roma, donde las flautas te las dan en un vaso, con una buena porción de salsa, queso y crema para ir chopeando mientras te las vas comiendo.
El rey de las ahogadas, en Avenida Coyoacán, donde las flautas se bañan en una deliciosa salsa verde. El tip comidista, pide también una gordita y ahógala junto a tus flautas. Y finalmente, Tacos Bla, en Las Águilas, donde las flautas no solo se bañan en salsa, sino también en guisados. Imagínate nada más una flauta rellena de queso bañada en chicharrón en salsa. Somos comidistas, ¿y tú? ¿Las bañas en salsa verde o en salsa roja?
Una guerra necesaria. Un sueño que jamás murió.
California es solo el comienzo. Un día recuperaremos Filipinas, Centroamérica y Texas. Un día el Imperio Mexicano será la nación más rica y poderosa de la Tierra.
3:44 PM, y para cerrar la semana me da muchísimo gusto recibir por acá Osvaldo Aguilar Castro, escritor, y nos viene a presentar este libro, Mondragón 45, Imperio de Anáhuac, volumen 1. Querido Osvaldo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la invitación.
Si quieres, acércate un poquito más.
Gracias.
Ándale.
Por la invitación y por la oportunidad. Pues muy contento, feliz de estar aquí.
A ver, cuéntanos de esta obra de ficción del que va más allá del que hubiera sido si. Cuéntanos esta historia sobre lo que por una vuelta de tuerca por ahí pudimos habernos convertido o nos convertiremos, porque creo que también es una reflexión en presente. Cuéntanos, Osvaldo.
Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, mira, es un tiempo en el que vivimos en donde atreverse a usar la imaginación es casi un acto de rebeldía. Y pues detrás de esta novela está, como bien dices, esta que todos tenemos, ¿no? De qué hubiera pasado si todos nos gusta imaginar el hubiera. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera tomado aquel camino? Entonces, pues surge esta novela justo de este deseo y esta intención de imaginar un México diferente, un México industrializado, poderoso, con ambición, que no quiere ser el patio trasero de Estados Unidos. Y pues ahí surge, no lo voy a spoilear, pero pues surge la oportunidad porque cuando Maximiliano gobierna México, Estados Unidos está viviendo su guerra de secesión. Uh-huh. Entonces, en este universo, en esta novela que yo creo, pues Maximiliano se plantea la posibilidad de intervenir en la guerra de secesión en Estados Unidos y recuperar California para que el Imperio Mexicano tenga una posibilidad de convertirse en una potencia industrial.
O sea, esa es la vuelta de tuerca. Ahí se sitúa, digamos, se bifurcan,
sí,
digamos,
correcto,
los destinos de este país.
Sí, justo.
Que es 1864-65,
okay, cuando Maximiliano decide en esta, reitero, en la novela, no es histórico, es ficción.
Sí,
no,
es una ficción. Así es. Sí.
Entonces decide intervenir y se plantea un dilema moral muy interesante porque lo que Maximiliano y sus consejeros a la conclusión que llegan es que el norte no debe de ganar. O sea, no les interesa que el sur gane porque desprecian a los esclavistas, desprecian a la Confederación, pero quieren que el norte pierda. Porque saben que si el norte gana, como sucedió en nuestro universo, como pues los Estados Unidos se convertirán en una potencia y terminará por dominarnos, ¿no?
Hay una serie, ahorita me recordó el qué hubiera pasado.
The Man in the High Castle, la que estaba en Amazon.
O la de For All Mankind. No sé si la viste también. Sí, sí. Que era el qué hubiera pasado hubiera perdido Estados Unidos la carrera. La carrera rumbo a la luna.
Ah, claro, sí.
El For All Mankind. Sí. Y es un poco eso, ¿no? También el preguntarnos, y vaya, ¿qué universos creas? ¿O qué país creas a partir de imaginar el que hubiera sido de este imperio?
Sí, mira, esta es la primera novela de una serie de cuatro. En la primera novela, como te comento, pues está enfocado en este tema de esforzarse por recuperar California, crear, consolidar el imperio. Pero en las siguientes novelas, pues el imperio se expande, mira hacia los antiguos territorios de lo que alguna vez fue la Nueva España, lo considera su herencia histórica y pues quiere recuperar Centroamérica y quiere recuperar Filipinas, con la intención de consolidarse y de crecer y convertirse en el único superpoder de América del Norte, manteniendo a las otras dos estados como satélites, ¿no? Derrotando a la Unión, sometiendo a la Confederación, y en realidad pues sus rivales son más bien de otra categoría, el Imperio Británico, el Imperio Francés, ¿no?
¡Qué maravilla!
Sí, es interesante. Maximiliano, en esta novela, desposa a Amelia, la hija del emperador Pedro de Brasil, que era su prometida en la vida real, nada más que Amelia en nuestro universo se murió de tuberculosis. Y por eso Maximiliano se casó con Carlota, pero en este universo no pasa. Así que sí se casa y México y Brasil son aliados, porque los dos son imperios, además, en ese momento del tiempo.
Wow, okay. A ver, dices, son cuatro volúmenes.
Cuatro volúmenes.
¿Este hasta dónde llega?
Llega hasta, no lo voy a spoilear mucho, pero hasta el triunfo del imperio, derrotando a al verdadero enemigo desde su punto de vista, ¿no? A la Unión.
Ok.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Y con tintes un poco también de serie de televisión, hay que decirlo.
Sí, sí, justo.
O sea, está todo armado para que la gente vaya a imaginarse, igual con cierres de capítulos, como si fuera un capítulo, digamos, que estás viendo en algún servicio de streaming. Correcto. Que te quedas picado, entonces tienes que darle vuelta a la página.
Así es.
Entonces, a ver, es Mondragón 45, es un libro de Osvaldo Aguilar Castro. ¿Dónde lo podemos encontrar,
en Amazon,
Osvaldo?
En Amazon, Javier. Toda la serie está completa, está disponible en Amazon. Tanto en formato físico, que es el que estás viendo, como en formato Kindle, para leerlo en dispositivos. Ahí están disponibles ya.
Que es un poco también de lo mucho que haces también con el desarrollo de inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Que esa es, digamos, tu otra chamba.
Sí, esa es mi chamba principal, es ser papá de Abigail y Dailin. Mi segunda chamba es ser director de operaciones de inteligencia artificial
aquí en Grupo Fórmula. No, bueno, que es ya brutal.
Que es el que paga las facturas.
y
bueno, este es más bien un pasatiempo, ¿no? Un hobby donde creo universos posibles y pues trato de dar salida a otros, a otra vertiente de la imaginación.
Maravilloso, Osvaldo. Pues, de verdad, gracias por acompañarnos este viernes. Ahorita lo recomendamos.
Ahí te lo dejo para que...
Muchísimas gracias. ¿Nos lo puedes dedicar, por favor?
Claro que sí, con
todo
gusto.
Querido Osvaldo. Bueno, pues Osvaldo Aguilar, búscalo en Amazon.
Sí.
Mondragón 45, Imperio de Anáhuac, volumen 1. Son 4. Gracias, sí. De verdad, Osvaldo.
Gracias, Javier.
Bueno, buena pues tarde. Ahí está Osvaldo Aguilar. Vamos a lo que sigue.
Deportes. Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte. Este sí es también un universo posible, querido Tlatoani Carrera. Ya está en circulación la nueva Sports Illustrated, querido Tlatoani.
Así es, tenemos un ejemplar nuevo y le dimos un giro. Traemos, a ver, sabemos que hay muchos aficionados a la lucha libre.
Sí.
En México, pero hace un tiempo...
Incluyendo a Bad Bunny. Incluyendo a Bad Bunny también.
Por supuesto. Y eso es relevante también, y toda la gente es relevante, todo mundo que le guste la lucha libre, porque es un deporte muy mexicano. Pero ahí en abril hubo una fusión, la WWE compró la AAA, que tú sabes que eran estilos como muy diferentes.
Sí.
Si tú de repente dijeras, a ver, pienso en la época de los 90s, por un lado había enmascarados, voladores en el ring, y por otro lado pues estaba Hulk Hogan, el Undertaker, que eran como físico-culturistas, o sea, parecerían dos culturas muy diferentes, que se acaban de unir, y esa es la portada de Sports Illustrated, cómo se dio esta transacción, y sobre todo, más que cómo se dio esta transacción, qué va a pasar con la lucha libre mexicana, va a perder esencia, se va a nutrir, y creo que más bien es eso, ¿no? Estará caminando por un punto muy interesante de negocio. Así es que esa es la portada con la que los invitamos a estar en este ejemplar de diciembre de Sports Illustrated, pero traemos muchas cosas más, además de esta gran historia.
A ver, ¿qué otra cosa hay, querido Tlatoani?
Mira, traemos una entrevista con Jorge Valdano.
Wow, analiza, déjame pongo de pie.
Sí, claro, analiza maravillosamente el fútbol actual, tú sabes, con puntos y comas. Hay gente que habla, parecería que con toda la gramática perfecta, ¿no? Y entre otras cosas, lo que dice, por ejemplo, nada más para dar una probadita, es Alemania era el equipo que mandaba en su momento porque era muy disciplinado. Hoy que todos los equipos son disciplinados, pues Alemania es una más. Entonces, en ese tipo de reflexiones hace Jorge Valdano en esta revista. Tenemos además a Antonio Mohamed, que lo entrevistamos antes de que estuviera en su siguiente final, pero es una entrevista muy interesante dentro de lo personal, dentro de lo futbolístico, es la filosofía de este hombre que está a punto de meterse en poco tiempo entre los técnicos más destacados que ha habido en México, ¿eh? O sea, de esa dimensión está... Y además hay un gran bocado también,
a ver,
que es Jenny Hermoso, Carolina Padrón, a quien conocemos muy bien, bueno, está dentro de ESPN, es una gran colaboradora de Sports Illustrated, entrevistó a Jenny Hermoso, que no había dado una entrevista sentada, tranquila, desde que pasó el caso Rubiales.
Ah, oye.
¿Te acuerdas tú aquel beso no consentido que después del título de España volteó todos los reflectores hacia otra conversación? Acá está lo que dice Jenny de ese momento, y además dice, no quise hablar durante mucho tiempo porque sabía que la entrevista iba a ir por ahí y no estaba preparada para hacerlo.
Wow. Entonces, eso también viene en las páginas del nuevo Sports Illustrated, de esta entrevista, entonces, pues prácticamente exclusiva, de Jenny Hermoso Carolina Padrón.
100% exclusiva con Carolina Padrón, tenemos por ahí a Chema Jaskpik, golfista, tenemos un gran ensayo de Marion Reimers que analiza el fútbol femenil y su estado, dice que no es una moda, es algo que va y sigue empujando. Tenemos también...
Chema Jaskpik, golfista, Dice, y es bueno, Tlatoani. ¿Tú lo has visto por ahí jugar a ese Chema Jaspic?
Es muy bueno. Yo lo vi. A ver, hubo un torneo Sports Illustrated y debo decirte que fue el ganador de ese torneo.
Ah, sí.
A ver, no fue el ganador del torneo, pero ganó algo muy especial y se ganó un premiazazo. Es un fregón, Chema Jaspic. Y aquí cuenta la historia de por qué le gusta el golf.
Ah, ¿no? Qué padre.
¿Qué es lo que le mueve? Entonces, tenemos también un archivo histórico fotográfico. Sabes que utilizamos mucho el poder de Sports Illustrated, que tiene 71 años. Un archivo de fútbol americano, cuando el fútbol americano era lodo, dientes caídos, tú sabes, no había protección. Y eran estos estadios que en la nieve se enlodaban y veías a los jugadores, pues, completamente sucios, golpeados. No es que hoy no sea un deporte rudo, pero ha habido momentos en que la NFL era mucho más complicada. Así es que, a ver, ese es el plato inicial que tenemos para Sports Illustrated, y pues me encantaría que quien lo vea. Es una portada roja,
sí,
muy bonita.
Y se dice un ring, dos mundos, WWE más triple A. Así que bueno, así búsquenla de Sports Illustrated.
Y la próxima semana me la llevo al programa, ¿te parece?
¿Va?
Para que regalemos varios ejemplares.
Me encanta la idea, querido Tlatoani. Muchas gracias, te mando un abrazo.
Buenísimo, un abrazote.
Es el periodista deportivo Tlatoani Carrera, director editorial de Sports Illustrated. Nos vemos el lunes, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.